El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Hoy tenemos un programa formidable porque vamos a compartir nuestro tiempo con un patriota que dentro de la isla, a través de muchos años, ha estado en una lucha constante para tratar de revertir todo lo que está sucediendo en Cuba y convertir a Cuba en una próspera isla con democracia, en una próspera isla con libertad absoluta. Hoy tenemos con nosotros a un cubano de un valor extraordinario que nació con la revolución, trataron de educarlo con la revolución, fue inclusive simpatizante o perteneciente al Partido Comunista, a la Juventud Comunista, sin embargo, dio un cambio radical cuando supo la verdad que es el sistema castrocomunista. Hoy tenemos con nosotros a alguien que decidió que no quería cambiar libertad por la cárcel saliendo de Cuba, y estuvo entre los presos de la Primavera Negra, los 75, y le ofrecieron, y sin embargo, él dijo no. Yo, si quieren dejarme en la cárcel, me dejan en la cárcel, y si ustedes me dan libertad dentro de Cuba, pero yo no me marcho fuera de Cuba, porque mi lugar está dentro de Cuba. ¡Qué valor! ¡Qué formidable cubano! ¡Formidable! Y hoy tenemos con nosotros a nuestro querido amigo, Librado Linares. Librado, bienvenido al programa Voces que Inspiran.
Bueno, un gran saludo, y es un honor que me hacen invitarme a este programa. Y obviamente que está patrocinado por Inspira América, esa fundación que está haciendo su parte en aras de que Cuba sea libre y democrática. Así que nada, me siento muy a gusto en el programa.
Te agradezco muchísimo, Linares, que te tomes tu tiempo y que puedas dedicar el tiempo que vamos a tener juntos en este programa para que tú puedas comunicarle al pueblo de Cuba cómo te sientes, lo que hiciste, lo que estás haciendo y cuál es tu visión del futuro, de lo que está en estos momentos por venir en Cuba. Y más importante que eso, me gustaría, primero que nada, que hicieras una pequeña reseña para que el pueblo de la isla, el pueblo dentro de Cuba, sepa el calibre de cubano que está en el programa hoy de Voces que Inspiran, y para que sepan, ya sabemos que naciste en 1960, si no me equivoco, ¿es correcto eso?
Sí, exactamente, correcto. Sí.
Correcto, me gustaría que hablaras un poco de ti, y en fin, estar en tono. ¿Cómo trataron de ponerte la pañoleta para que tú fueras como el Che, supongo?
Primero quería decir que yo provengo de una familia anticastrista. En el momento en que triunfó la llamada revolución, mi papá era uno de los concejales de Camajuaní, electo.
¿De Camajuaní?
Democráticamente, sí, democráticamente, en el municipio de Camajuaní. E incluso era candidato a representante. Posiblemente en ese momento no tuviera grandes pretensiones, o sea, no tenía grandes posibilidades de salir, pero ya era un candidato a representante, o sea, a la Cámara de la República en aquel entonces. Quiere decir que siempre estuvo muy involucrado en la política, salió con ese, vamos a decir, ese talante, esa...
Perdón, tú aprendiste de tu padre de que en Cuba él fue candidato a representante, él fue concejal del municipio de Camajuaní, o sea, sé que él te hizo saber a ti de que en Cuba existía una verdadera libertad en la época republicana.
Sí, como que no. Nunca fue ni sederista. Eso es mucho decir, quedarse en Cuba y no comulgar ni pertenecer absolutamente a ninguna de las instituciones, mantenerse al margen de la institucionalidad impuesta por el totalitarismo, es mucho decir. Realmente fue así. Desde los primeros días, inclusive él lo subieron cuando en los primeros días del triunfo de la revolución pusieron una mesa frente al ayuntamiento, a la alcaldía, y todos que eran partidarios o eran miembros del régimen que había sido depuesto, o sea, en este caso del Batistato, lo subían en la mesa habían convocado a una multitud y le decían, ¿y este qué fue? Y si a alguien se le ocurría decir, no, este fue tal cosa y tal cosa, lo levantaban en peso y un poco que lo linchaban. O sea, realmente una suerte de linchamiento o de apostando a exacerbar el escenario nacional para todo aquel que había pertenecido, había transgredido, según el criterio al menos de alguien, en un momento de muchas emociones, de borde de emociones, de la mítica revolucionaria, no sé qué, eso, realmente, bueno, con tan buena suerte, a eso cargaron en peso. Pero no, este no, este no, y lo sacaron. Pero perfectamente, si hubiera tenido quizás dos o tres enemigos personales, con un poco de mala suerte, no se sabe qué es así. Finalmente, bueno, también le hicieron una causa, estuvo preso, echaron 4 años de privación de libertad. Y entonces quiere decir que ahí se repite la historia de cuando era un niño, me acuerdo el día con mi mamá cargando una java en un camión hasta la prisión de Arisa. Y después de pasado mucho tiempo, entonces mi papá hecho un viejito ya cargando una java con mi mamá, pero para la prisión de Arisa, pero en este caso quien estaba en Arisa era yo y no era yo. O sea que es un ciclo que se repitió. No obstante eso, en algún momento mi mamá, que ella había sido formada y educada en una iglesia cristiana, que además había sido huérfana, su papá era profesor de la Universidad de La Habana, pero teniendo 45 días de nacido murió, se tiró de la piscina de la Universidad de La Habana y tuvo un golpe de agua y murió. Él pronto iba a partir para una universidad de Estados Unidos, impartir clases, etcétera, era la Universidad de La Habana. Entonces fue una vida muy aseada en aquel entonces. Las mujeres no querían ponerle padrastros a sus hijos y mi abuela fue muy consecuente con eso. Y entonces fue una huérfana y vivió una situación familiar mucho más estrecha. Pero siempre mi abuela, muy cristiana, fundadora de la iglesia presbiteriana en Cuba, la educó en una iglesia presbiteriana. Entonces ese temor a Dios, malentendido por algunas denominaciones, etcétera, hizo que ella, no, que mi hijo no se meta en política. Y en conclusión, caí siempre así con el talante aquel también de participar en la vida pública del país, de buscar información, de defender una agenda, de buscarme problemas, de caminar, pero fui canalizado por las únicas instituciones que existían en aquel entonces, que eran las instituciones patriotas, y llegué a ser un militante del partido político. Claro, no demoró mucho tiempo que me convertí en un rebelde, en un contestatario, me convertí en un reformista dentro de las filas del partido. Los jefes me tenían terror, siempre buscaba mucha bronca, me enfadaba con ellos, por esto, por lo otro. Me expulsaron de las filas del Partido Comunista, deshonrosamente, y como 2 o 3 meses después me expulsaron también del centro de trabajo. Y entonces me quedé sin instituciones, me quedé huérfano, y empecé promoviendo unas tertulias informales en los parques de Camajuaní, con 4 o 5 gente, hablando de política, damos una noticia, damos un pedazo de libro. Camajuaní siempre ha tenido buenos poetas, buena gente que era un capital humano relativamente alto, pero hay un momento que surgió la necesidad de formalizar algo. Entonces, tratamos de fundar en el 94 una organización, que inicialmente se llamaba Frente Democrático. La policía política nos hizo un seguimiento, se iba a hacer en las manos del río de Camajuaní. Ahí yo iba a llevar unos escritos de Martí, iba a hacer una serie de conversatorios sobre la pertinencia al pensamiento pantano, fundar un movimiento con base a los ideales de Martí, fin a la necesidad de Cuba, de cambios trascendentales, no sé qué, no sé qué. Pero la policía nos hizo un seguimiento con tiempo, hizo un despliegue policíaco enorme, con pistolas, con perros, con de todo. Éramos 12, coincide con los 12 apóstoles, pero bueno, obviamente fue una casualidad. Y fuimos a parar a las 6 tapiadas de la seguridad de Estado, porque un operativo, un arresto, aquello fue descomunal. Al mismo tiempo hicieron correr el rumor de que nosotros íbamos a envenenar el acueducto y no sé qué. Eso obviamente para neutralizar cualquier manifestación espontánea de apoyo, quizás a la población, de algunos segmentos de la población hacia nosotros. Eso es un recurso que ellos usan. Y estuve unos cuantos días en la celda tapiada de la seguridad de Estado, finalmente no fui encarcelado, pero al ponerme a libertad, unos meses después, el 10 de diciembre de 1994, fundamos el Movimiento Cubano Reflexión en la casa de la madrina del movimiento, que es Zenaida Blanco, del Presidio Político Histórico, la primera mujer negra del Presidio Político Histórico de Cuba, de principios de los 60. La mujer siempre tuvo mucha oposición anticastrista, el MRR, el MRP, el 30 de noviembre. Ella era una suerte de coordinación en el municipio de todo eso, entonces fue sorprendida, fue llevada a prisión, no habló nada, absolutamente nada. Y entonces ella siempre fue muy anticastrista, no sé qué, y al mismo tiempo muy cristiana, una mujer muy espiritual, y siempre tuvo una relación muy estrecha conmigo y con algunos de nosotros. Entonces su casa fundamos, además nada menos que el 10 de diciembre de 1994, el Movimiento Cubano Reflexión. Esa es la arrancada.
Historia formidable. Y entonces en el 94, ¿y cuándo es la Primavera Negra?
No, la Primavera Negra es en el 2003. Eso fue, el arranque pero, ahí, pero bueno, si tú quieres yo sigo hablando, pero vaya, hasta ahí creo que como no, la no, primera no, respuesta, no, si quieres, no, si quieres no, seguir no, formulando no, preguntas.
No, yo quisiera que tú siguieras hablando sobre tu vida para que el pueblo de cubanos, para que el pueblo cubano dentro de la isla conozca a más profundidad la clase de cubanos que tenemos dentro de la isla y que seguramente deben de haber muchísimos cubanos que hoy, millones de cubanos que hoy comparten 100% tu opinión porque lo que quieren es un cambio de sistema. Pero es bueno que los cubanos de la isla sepan la calidad de cubano, de que en definitiva está luchando, la calidad de un cubano que ha luchado, está luchando y seguirá luchando, porque fue muy valiente cuando tú dijiste no, yo no me marcho, yo me quedo porque yo soy más útil dentro de Cuba que fuera de Cuba, algo así, ¿no fue?
Sí, así mismo, siempre el movimiento con reflexión, los fundadores prístinos, entre los que se encontró Juan Manuel Sardís Segredo, masón grado 32, general y maestro de la logia amazónica, tesorero, una gente ejemplar, buen par, y todos, inclusive algunos fundadores del movimiento, se separaron, porque es muy duro la oposición por toda la represión, pero muchos no se han ido, se han quedado, están en Cuba y están ahí. En otros aspectos, pero no se han ido. Siempre hubo esa idea, siempre esa, vamos a decir, esa idea o esa convicción de que en Cuba había cambiado el escenario de la lucha. El sujeto social del campo está en las calles de Cuba y el escenario fundamental está dentro de Cuba, por ejemplo, que no es lo que pasaba en el siglo XIX, inclusive a principios de los 60, en los 50, donde siempre había un grupo de gente que discrepaba con una dictadura, terminaban siendo reprimidos y acosados, se iban del país, reunían dinero en el exterior, se hacían unas embarcaciones con armas y desembarcaban en un punto de la costa para iniciar una guerra de guerrilla, una guerra regular. Ese es el patrón de comportamiento en la resolución de los conflictos en Cuba. Antes del castrismo, inclusive el castrismo lo usó, y después del castrismo, las primeras generaciones de demócratas que lucharon contra la instauración del comunismo también lo hicieron así. Pero,
así fue.
Felizmente, en 1976 se produce un hecho muy importante en la historia de la lucha por la libertad de la democracia, que es la fundación del Comité Cubano por los Derechos Humanos de Cuba en las cárceles cubanas, y a partir de ahí empieza a abrirse paso la idea de un movimiento anticastrista con una agenda de derechos humanos, o sea, civilista y no democrático, hasta que finalmente ya se ha impuesto la idea de, ¿sabes?, la no violencia, la lucha civilista en la resolución del conflicto que tenemos aquí, que es la superación del castrismo, del totalitarismo y la implementación de la democracia y la libertad para Cuba. Entonces, nosotros consideramos que este tipo de lucha no es desde afuera, con ese esquema, ese patrón tradicional, sino que es una lucha que es su escenario fundamental, aunque también desde el exterior, desde la diáspora, se pueden hacer muchas cosas que pueden complementar, pero el deber está aquí, el compromiso está dentro de Cuba, porque por la naturaleza misma de la lucha, es dentro de Cuba y no puede ser en ningún momento fuera de Cuba, por lo menos que sea una forma definitoria, ¿no?, o definitiva, el tipo de lucha que se puede hacer fuera de Cuba, sino que es el
sí, correcto, ¿no? Correcto. No, me parece que es muy claro, yo creo que es muy diáfano todo lo que tú estás explicando, extremadamente interesante, porque tú eres una representación de lo que ocurrió con muchos miles, millones de cubanos dentro de la isla, que pasaron exactamente por el mismo proceso que tú pasaste. Y muchos jóvenes que al principio de la mal llamada revolución, pues pensaron idealísticamente de que sí, que se podía hacer algo grandioso, como todo parecía ser que podía con esa república feliz donde cabían todos los cubanos. Pero exactamente igual que tú, Muchos descubrieron un poco más tarde y otros un poco más temprano lo que fue la gran estafa del movimiento 26 de julio liderado por Fidel Castro. O sea, sé que resultó la gran mentira, la gran estafa, y el pueblo cubano resultó sufrió un engaño colectivo. Y mira dónde estamos, que han pasado más de 60 años bajo el férreo dominio del Partido Comunista y un gobierno cubano que en definitiva no ha sido electo en unas elecciones libres y democráticas, porque el país no hay una democracia amplia. O sea, sé que el sistema no permite el que los ciudadanos puedan manifestarse en la forma lógica que cualquier parte del mundo, los países libres del mundo, los países bajo regímenes democráticos, pues tienen una alternabilidad en el país, en el poder, sus gobernantes elegidos tiempo. Pero en Cuba no resulta así, en Cuba es todo lo contrario, tenemos una dinastía que ya va más de 60 años y la familia Castro y todo ese grupo de cubanos que lo apoyan, que es un grupo muy pequeño, pero es una minoría que tiene totalmente oprimida a las grandes mayorías populares y a muchos millones de cubanos. Creo que eso aclara bien la situación, el por qué millones de cubanos y miles de hombres de cubanos tempranamente entendieron de que todo era una mentira y entonces pues empezaron a conspirar o por lo menos a asociarse pacíficamente para poder exigir un cambio de sistema. ¿Es correcto eso?
Sí, así mismo, exactamente. No, realmente estamos en presencia de, obviamente, una traición de los ideales de la revolución. El consenso tácito, inclusive de que la relación de la Sierra Maestra, inclusive también hasta la misma historia Max Weber, nunca se habló de imperialismo, no se habló de instauración del comunismo, se habló siempre de la instauración, de la restitución de la constitución del 40, de elecciones libres de los 18 meses, sí, de programas sociales, etcétera. En todo el arco político y social de la etapa insurreccional contra Batista, había, pudiéramos decir, un consenso un tanto socialdemócrata, o sea, mantener la república, las libertades básicas, las elecciones, los partidos políticos y todo lo que estaba decidido en la Constitución del 40, y al mismo tiempo hacer programas sociales, como por ejemplo una reforma agraria, pero no del tipo occidental, no que lo que hizo Fidel Castro, que fue que le confiscó las tierras a la gente y no le dio un centavo. Y aparte de eso, solamente 120.000 campesinos le fueron entregados parcelas de tierra y el resto fueron estatizados en lo que se puede concluir o se puede denominar como una suerte de latifundios estatales de bajo rendimiento agrícola, de bajo salario, de bajo esto, bajo otro, y realmente tenía unas consecuencias fatales para la agricultura y la ganadería cubana, la primera y la segunda ley de reforma agraria. Quiere decir que sí habían también una agenda social que se aspiraba a una suerte de consenso, pero no como dice Fidel Castro. Fidel Castro dice fue que copió el papel carbón, la planificación central y la empresa estatal socialista de la Unión Soviética y de los otros países comunistas que giraban en torno a la Unión Soviética. Como hubo una traición a esos ideales, pero obviamente una vez que se hizo de todos los hilos del poder, no fue posible, ahora no ha sido posible deshacerse de él, porque la peor dominación que se le puede imponer a un pueblo es un modelo totalitario, es el del control total, es un modelo que no está concebido para que haya ningún espacio de libertad, es el sometimiento total de toda la sociedad a unas estructuras estatales gerenciadas por, claro, como gerente un partido único, a la cabeza del cual es un individuo con todos los hilos del poder, toda esa estructura piramidal que realmente pone contra la pared, pone el pueblo de Cuba ha sido puesto de rodillas. Porque realmente, y por eso es que no hemos podido salir del comunismo, porque es bien difícil. Tenemos países de una historia, una tradición, como Alemania del Este, como Chequia, Eslovaquia, Polonia, que son países que no, Cuba tiene un tiempo de existencia mucho menor, pero esos países con una cultura, con una tradición, con unas clases, con unas creencias y aptitudes establecidas y moldeadas a través de la historia, y sin embargo, cuando se implantó el sistema comunista, les costó mucho trabajo hacerse de ellos. O sea, que no es fácil. Es la peor variante, la variante más lesiva de la libertad. Y por eso es que estamos como estamos, pero al final, además está decir, que esto no es un falso optimismo, que claro, vamos a salir del comunismo, que en Cuba se va a hacer la libertad y se va a hacer la democracia.
sí, yo comparto 100% tu idea, tu visión, porque ya la Cuba de 1958, como en, ha quedado atrás, y las cuatro generaciones que han, por ley natural, muchachos que nacieron en esas cuatro generaciones dentro de Cuba, también lo que es la Cuba del destierro, pues también hemos tenido cuatro generaciones, que también ya hoy los cubanos en el destierro somos alrededor de 3 millones de cubanos, quizás más. Y en Cuba, pues según las versiones oficiales, pues hay 11 millones de cubanos. O sea, es que la población de Cuba en realidad serían 14 millones de cubanos, de los cuales hay una pequeña minoría, y de eso quisiera que me hablaras, porque ¿qué clase de apoyo popular, o sea, se está teniendo el gobierno actual en la isla de Cuba?
Nosotros, en este caso, bueno, pues a mí me tocó reflexión y eso, y los que estamos acá no tenemos la manera de poder fundar y crear una institución encuestadora seria, con una estructura, con unos procedimientos, con unos encuestadores capacitados, etcétera. También tenemos que fundamentar nuestros juicios a partir de lo que percibimos, de percepciones, las conversaciones con la gente en la calle, etcétera. De modo que siempre hay unos niveles de imprecisión, pero obviamente que hace mucho tiempo que la inmensa mayoría del pueblo de Cuba está muy descontenta, no apoya al régimen, pero el régimen ha implementado unas estructuras de dominación y sometimiento de las cuales es muy difícil de poderse deshacer. Un elemento importante es, bueno, primero un estado policíaco, vigilante al acecho, en cada cuadro un comité, con un teléfono directo con la policía. En los centros de trabajo y estudios son redes de informantes, de agentes, de oficiales de la seguridad del Estado que están en todas partes, encuadriculados al país, y del llamado de DTI, o sea, Departamento Técnico de Investigación, o Policía, se llama ahora Técnica de Investigación. Las mismas células del partido, ¿no?, de jóvenes comunistas que están presentes en todos los centros de estudio, de trabajo, en las cuadras, etcétera, los núcleos del Partido Comunista Zonales. De modo que hay una, vamos a decir, una infraestructura muy bien aceptada, muy bien establecida, que está, es omnipresente y omnipotente en todas partes. Amén de la policía y los, etcétera. La policía uniformada. Entonces hay un control, unas estructuras de dominación muy fuerte, pero aparte del estado policial, pues está la cuestión de la dependencia que genera estos regímenes. Toda la economía y todos los servicios y todos los puestos de trabajo los brinda el Estado, partido único. De modo que hay una suerte de Estado patrón, donde todo el mundo depende del Estado, te puedes quedar sin empleo, de los beneficios de los servicios. De modo que el Estado oficial o con el dogma te pone en una marginalidad extraordinaria. Y si a eso le añades que empiezas a protestar verbalmente solamente, empiezan los esquemas represivos, de citaciones, de arrestos, detenciones, de expulsiones de aquí, e inclusive en la prisión. Entonces quiere decir que es muy difícil, por eso estos son mecanismos muy, muy diabólicos, es la peor variante con todas. Pero aún así se está produciendo hace mucho tiempo una destotalización de la sociedad, mucho tiempo, o sea, que al interior de las únicas instituciones establecidas, que son las estatales o paraestatales, se están produciendo disidencias, descontentos, situaciones de todo tipo. Últimamente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez se ha entrevistado con algunos sectores, por ejemplo, con los periodistas, con los de la Asociación Hermanos Saiz, con los de la FEU, que es la Federación Estudiantil Universitaria, y con otros. Y por mucho que la prensa oficial ha querido tapar, ha sido un avispero de cuestionamientos muy fuertes y contundentes, y la gente está abogando incluso por reformas estructurales al interior de las propias instituciones, frente nada más y nada menos que a Miguel Díaz-Canel, que es la primera figura, al menos formal, dentro del poder. Así que lo que nos llega, también por las conversaciones, porque yo camino por las calles, me converso con la gente, es que hay un enorme descontento, porque por sobre todas las cosas hay un agotamiento enorme del liderazgo, y no solamente hay un agotamiento del liderazgo, sino que la gente percibe que el régimen no tiene la capacidad de poder sacar al país adelante. Es una situación insostenible, de crisis, de ahogo, de asfixia, y las reformas que se están proponiendo hace mucho tiempo que que la gente percibe como que no va a resolver el problema.
Sí, Librado, qué explicación tan correcta y tan entendible. Entendemos y estoy seguro que el pueblo cubano de la isla te está escuchando atentamente. Vamos a hacer un paréntesis porque tenemos que identificar a la estación y te pido por favor que te quedes en línea para que sigamos con el segundo segmento para poder hacer el programa completo y tú puedas seguir comunicándote en la forma tan formidable en que sabes hacerlo. Y te pido por favor que te quedes en línea. Queridísimo pueblo de Cuba, qué formidable exposición estamos escuchando de un cubano. En fin, serán ustedes los que califiquen ahora a este gran compatriota nuestro en nuestro programa Voces que Inspiran. Regresamos en unos momentos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo con ustedes les habla Diego Suárez de la Fundación Inspira América en el programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Teníamos con nosotros y estábamos escuchando a nuestro valiente y querido compatriota Librado Linares. A seguir, un ejemplo formidable, una voz inspiradora para que todos los cubanos del destierro y los cubanos dentro de la isla sigamos siguiendo las orientaciones de hombres que como Librado Linares ha sabido mantener en alto lo que es de la Cuba para todos, de todos y para todos, como decía nuestro apóstol Martí, y el sueño también de poder obtener la libertad plena del hombre, como decía nuestro apóstol. Estamos en el mes de enero, la fecha, el mes en que nació nuestro apóstol José Martí, en 1853, el 28 de enero de 1853. Yo creo que la doctrina martiana tenemos que ponerla de moda y los cubanos dentro de la isla y los cubanos del destierro debemos de aprovechar esta fecha para celebrar el nacimiento de nuestro apóstol y debemos de rendir culto a esa doctrina martiana. Era una doctrina de libertad y era una doctrina de la gran república que se llegó a lograr por el éxito de la guerra independentista de 1895 y que sin embargo tuvo la libertad de Cuba en 1898. Cuba obtiene su verdadera libertad en 1902 cuando se hizo la primera elección libre dentro de Cuba y se hizo la elección del primer presidente, don Tomás Estrada Palma, y hundió por primera vez en el mástil donde se pone la bandera en el morro, la bandera cubana. Se quitó la bandera norteamericana, que era la ocupación de 4 años de los norteamericanos, y empezó la nueva república que 56 años, porque en 1958, desgraciadamente para nuestra patria, fuimos, en fin, sorpresivamente sorprendidos con este engaño colectivo que nos ha llevado a una verdadera esclavitud durante más de 60 años. Tenemos, como decíamos anteriormente, a nuestro querido compatriota Librado Linares. Librado,
hola.
Formidable comparecencia, formidable comunicación con nuestro queridísimo pueblo cubano dentro de la isla. Y nosotros, los que ya estamos cargados de años, pero que seguimos desgraciadamente en el destierro, siempre estamos anhelando que nos llegue el momento en que pongamos en vigor aquel pensamiento de Martí que dijo en determinado momento que nunca serían más bellas las playas del exilio que cuando uno se despidiera de ellas. Nosotros también tenemos nuestra esperanza y sabemos que sí, que están cerca los días en que podamos despedirnos de las bellas playas del destierro para poder regresar a nuestra patria en una patria libre de toda dictadura, una patria donde de verdad todos los cubanos tengamos los mismos derechos y seamos iguales, y que la República sea una verdadera República con todos y para el bien de todos. Repito, como decía nuestro apóstol José Martí, estamos en el mes martiano, el mes de enero es un mes totalmente martiano, aunque el cubano es martiano los 365 días del año. Y tú eres una representación fehaciente, mi estimado Librado, de lo que es ser un verdadero martiano, porque no solamente conoces a Martí, sino que te comportas como si fueras un Martí, y todos los cubanos llevamos nuestro Martí dentro de nuestra alma, porque es por eso que hemos podido ir sobreviviendo en el destierro, porque llevamos dentro nuestra patria, llevamos dentro de nuestros corazones a nuestro apóstol José Martí. Mi querido Librado, quería preguntarte lo siguiente. Yo no tengo dudas, como es natural, de que el cambio tarde o temprano llegará a Cuba, y más temprano que tarde. Yo creo que el pueblo cubano del destierro y el pueblo cubano de la isla están extremadamente convencidos de que necesitamos una Cuba libre y democrática. Hubo un movimiento, y eso demuestra y habla muy alto de lo que es el pueblo de Cuba en su sacrificio por la democracia, el 11 de julio. ¿Cuál es tu lectura de lo que aconteció el 11 de julio?
Ah, sí, el 11 de julio fue un día, el 11 y en alguna medida el 12, fueron fechas trascendentales.
Correcto.
Yo considero que con propiedad se puede hablar de que fue el día de la rebeldía nacional. Por primera vez, porque bueno, también estuvo el maleconazo en el 94, pero fue concentrado en la capital del país, había un móvil migratorio que tenía como trasfondo un enorme descontento con el sistema, pero el móvil, por lo menos que la chispa, que desató esa estampida hacia afuera, fue migratorio. Pero bueno, el maleconazo también fue, marcó un hito en la historia de la lucha cívica no violenta. Pero lo que sí realmente fue un hecho trascendental fue el 11 y en alguna medida el 12, porque por primera vez en más de 40 ciudades, pueblos y barrios se produjo una manifestación desde abajo, espontánea y bastante multitudinaria, de los cubanos demandando patria, vida y libertad. Y eso se dice fácil, pero en un contexto como el cubano, donde, como expliqué anteriormente, está sometido por una estructura de dominación, el hecho de que se haya producido eso es que existe un atajo de todo lo que huele a socialismo real, a comunismo. Ahí está presente ese sentimiento definido que los cubanos que en ese momento tenían, y que salieron a las calles a gritar a voz en cuello. Esas manifestaciones espontáneas fueron de verdad de una contundencia y una importancia en la historia de Cuba extraordinaria. Fue una verdadera rebeldía nacional, pero cívica, a lo cual le añade una importancia. Por ejemplo, si uno hace una comparación entre lo que aquí el castrismo denomina el Día de la Rebeldía Nacional, que fue el asalto al cuartel Moncada, que fueron algunos cientos de gente que por sorpresa, en el contexto de unos carnavales donde la gente estaba fiestando, asaltaron un cuartel en Santiago de Cuba y alguna medida otra en Bayamo, eso no tiene peso ninguno en comparación con lo que sucedió el 11 de julio. Eso sí, realmente fue una rebeldía, fue mucha gente, en muchas partes, distribuido en todo el territorio nacional, y reitero, tiene una importancia aumentada o remarcada justamente por las características del comunismo, del modelo imperante en Cuba.
¿Y estimas tú de que ese espíritu de rebeldía y ese deseo del pueblo de Cuba de que termine esta negra noche que ha durado tantos años, el sistema castrocomunista para un sistema de economía de mercado y de democracia representativa, donde los ciudadanos cubanos tengamos todos el mismo derecho a elegir nuestros gobernantes y organizarnos y tener una libertad como existía en los 56 años de república, que cada uno aspiraba a lo que quería, podía llenar su vida con todas las esperanzas e ilusiones, podía estudiar, podía viajar, podía salir de vacaciones, venir, volver, regresar, poner su negocio, prosperar, que es lo que hoy se le ha prohibido al pueblo de Cuba, porque el sistema prohíbe que el ciudadano cubano pueda prosperar. Es por eso que no se le permite que ejerza su profesión libremente después que la estudió, no se le permite que pueda tener su propio negocio porque se le prohíbe el negocio privado, que pueda tener su propia producción agrícola porque, como es natural, todo se le tiene que vender al Estado y, en definitiva, pues hay un control total, absoluto, sobre lo que es, está totalmente controlado por el Estado. El Estado le dice a dónde va, cuándo viene, si puede salir, si no puede salir, lo que debe estudiar, lo mandan al exterior, luego después los gradúan de médico y los alquilan como médicos, los explotan en otros países. En fin, ya sabemos el desastre. No voy a insistir más en esto, pero esa república que todos estamos esperanzados y que sí, yo estoy absolutamente convencido y estoy cargado de años que estamos muy cerca de que en Cuba no solamente los miles y miles y miles de cubanos que salieron pacíficamente el día 11 y el día 12, sino que un día muy cercano puede ser que hayan millones de cubanos en la calle pacíficamente pidiéndole al gobierno cubano que tienen que irse para poder dar paso a que las nuevas generaciones organicen y funden la nueva república para que todos los cubanos podamos tener nuestros propios derechos y tener una verdadera libertad. Fíjate, mi querido Librado, ¿tú crees que llegará el día que lo que sucedió el 11 de julio y el 12 fue una muestra de lo que puede acontecer y que esas puede estar extremadamente cerca esa fecha, donde miles o millones de cubanos salgan a la calle y masivamente le pidan al gobierno cubano que el término de ellos terminó, que tienen que marcharse para poder dar paso a que las nuevas generaciones dentro y fuera de Cuba se unan y puedan establecer, fundar la nueva república, donde puedan existir todas las libertades que tienen los países libres.
Yo pienso que la espontaneidad tiene muchas ventajas, pero para poder superar un régimen totalitario como el que existe en Cuba no es suficiente con la espontaneidad. Yo pienso que existe, yo defiendo la tesis de consensuar un curso de acción, apropiarse un pensamiento estratégico táctico, crear y consensuar una gran estrategia, y esa estrategia tiene que ser llevada a cabo y implementada o complementada con numerosas estrategias intermedias y acciones. De modo que cada estrategia o cada campaña sería el equivalente a una batalla en la lucha violenta. Tiene una estructura, tiene una manera, tiene una naturaleza que nosotros los cubanos tenemos que aprender. En la medida que vayamos ganando diferentes campañas, se van ganando parcelas de libertad. Entonces, la sumatoria de diferentes parcelas de libertad a partir de la implementación exitosa de diferentes campañas que tienen que ir de menos a más, eso finalmente va a dar una transición exitosa hacia la democracia y la libertad, sobre todo sustentable y no regresable. Porque además en ese interín se va a despertar el ciudadano, se van a crear las instituciones de la sociedad civil, porque arribar un nuevo proyecto del país con un vacío de sociedad civil y vacío de sociedad política también tendría consecuencias fatales. O sea que es importante todo eso, forma parte de un conjunto de cosas, una cosmovisión que la Fundación Albert Einstein defiende, y eso tiene que ser llenado. Toda esa infraestructura institucional de las campañas, una tras otra, etcétera, tiene que ser llenado desde la filosofía de la no violencia, que le dé cohesión, sentido de misión, que le dé, en fin, muchas cosas que tiene que tener el activista, de qué tipo de influencia y presiones va a ejercer sobre el oponente, o sea, cómo se va a enfrentar y cómo va a obtener el máximo ventaja en determinadas circunstancias a partir de determinados presupuestos, creencias, que son muy importantes y que son consustanciales a la lucha cívica nuevamente. Así que eso espontáneo, sí, ojalá pudiera, por supuesto, pero primero es difícil que se dé, porque además el régimen se está preparando. Pero se puede dar, de hecho, por el descontento, si sigue así, pudieran darse. Pero eso por sí solo es fácil de sofocar. Ya tenemos el caso de Kazajistán ahora. que la revuelta, que yo no conozco mucho en precisión qué fue lo que pasó, pero fue violenta, quemaron cosas, fue de una magnitud.
Correcto, correcto, pero sí, no, pero yo te aclaro, permítame que te diga, lo que pasó en Kazajstán es normal, pero como es natural, enviaron las tropas rusas, el ejército ruso, y aplacaron todo, lo mismo que pasó en el 50 y pico cuando Hungría. Pero lo que sucede es que hoy la cosa es diferente. Yo quiero recordarte que Alemania del Este cayó sin tirar un solo tiro y sin que bajo ningún concepto ocurriera ninguna violencia. Y sin embargo, el régimen comunista de Alemania del Este cayó. Y así fueron cayendo todos los comunistas de Europa del Este, donde los regímenes comunistas, tanto en Polonia como Hungría, como en Checoslovaquia, todos, absolutamente todos, pacíficamente fueron conquistando su libertad, porque cuando en Polonia el pueblo salió a la calle y Lech Walesa lideró aquella enorme huelga que se ve, en fin, Jaruzelski no le quedó más remedio que decir: no, estoy de acuerdo con ustedes y no queremos a los rusos y vamos a que Polonia sea libre. O sea, sé que eso pudiera suceder en Cuba.
No, las campañas llevan lucha cívica no violenta y llevan marchas en las calles también. Esta variante sí lleva marchas en las calles, pero enmarcada en una filosofía, y no son las. Eso es un error apostar por dos. Jim Chao propone 198 métodos de lucha no violenta. Lo divide en tres partes. Entonces, uno de los vicios es justamente que le hace mucho daño a un movimiento no violento civilista, es apostar por las marchas en la calle y por las huelgas en la calle. O sea, hay que buscar la formulación de estrategias con una variedad, una combinación inteligente, audaz, de diferentes métodos no violentos de lucha, que a su vez forman parte de determinadas operaciones tácticas que tienen que ver con la conquista de un objetivo estratégico, que tienen que ver con cada una de las campañas. O sea, es toda una estructura, porque sí, claro, no, por supuesto, yo sí creo las marchas también, eso forma parte de la lucha, la marcha en la calle, no sé qué, el doctor King hizo la marcha en Washington, hace no sé qué, obviamente que eso es la marcha a la sala, o sea, sí es las marchas, pero las marchas, apostar a las marchas solamente, es tratar de arribar a la cima de una gran montaña sin haber transitado por abajo. O sea, hay muchas cosas que hay que hacer. Hay que apropiarse la disciplina no violenta, hay que crear un sistema de organización, la formación de un liderazgo, hay que hacer un pensamiento estratégico práctico, hay que hacer muchas cosas, porque realmente, si no, a mi modo de ver, no vamos a poder arribar a puerto seguro. Y claro que en los países del centro y del este de Europa hubo de todo. Hubo una transición pactada hacia la democracia, como sucedió en Polonia, en la mesa redonda. Siendo uno de los casos de Alemania Democrática y de Checoslovaquia, fue que la gente se lanzó a las calles, no sé qué, logró crear una situación irreversible que al final, pero bueno, todas fueron lo que se denominan revoluciones de terciopelo. ¿Por qué? Porque no hubo violencia, fueron acciones puramente civilistas. Ellos lograron una cosa muy importante, que es uno de los principales retos que tenemos nosotros, que es lograr formar un movimiento con una estructura que les permitió avanzar en la lucha. Porque así espontáneamente, sin que medie, por ejemplo, después del 11 de julio, ¿cuál era el segundo paso que estaba previsto? No existía.
¿Qué líder? Bueno, pero ahora parece que sí. Ahora parece que sí, que es tanto la Cuba del destierro como dentro de la isla, pues se está estructurando para que no haya un vacío de poder cuando ocurra lo que yo creo que no ha puesto, porque sí va a ocurrir. Porque el pueblo de Cuba está muy desesperado, el pueblo de Cuba no aguanta más, el pueblo de Cuba, los horrores que está soportando son terribles, y yo creo que el pueblo de Cuba desesperadamente en cualquier momento puede ocurrir en que el pueblo de Cuba. Y yo creo que sí, que el momento es propicio, y yo creo que tendrían el apoyo de todas las naciones y tendrían el apoyo, como es natural, del destierro cubano, y la nueva república se puede refundar. Hay suficiente capital humano dentro de la isla y fuera de la isla, porque es importante, mi querido Librado, de que sin lugar a duda que hay dos Cubas, la Cuba libre del destierro y la Cuba esclava de la isla. Y entonces las dos orillas tenemos reservas formidables tenemos un caudal humano formidable, un inventario, por así decirlo, que cuando venga ese cambio de sistema se unirán las dos vertientes y ahí es donde se creará la nueva república. Y mientras no ocurra el levantamiento popular y millones de cubanos salgan a la calle a demandar de que tienen derecho a conquistar los derechos que le fueron confiscados por el Estado al comienzo de esta terrible noche, yo creo que nada va a ocurrir. O sea, sé que el comienzo me parece que es diferente antes del 11 de julio y después del 11 de julio. Es lo que yo pienso. Yo, como es natural, estoy muy ansioso que ocurra porque ya el tiempo está en contra de Cuba y mejor dicho, en contra del gobierno de Cuba y a favor de la democracia, porque ya definitivamente no va a haber que esperar 60 años para que Cuba entre en libertad.
No, claro,
eso está,
claro.
Puede ocurrir de un momento a otro, pero los movimientos populares pacifistas, siempre pacíficamente, porque las condiciones han cambiado y ahora hay que hablar de cosas pacíficas, ¿tú te das cuenta? Y entonces, pues, pacíficamente los pueblos pueden conseguir su libertad también. Y sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, que no hay una estructura preparada para el cambio, pero las estructuras se forman inmediatamente que venga el cambio también, y hay muchos recursos para poderlo hacer. Tú, personas como Librado Linares, existen dentro de Cuba para poder tomar las decisiones que haya que tomar en el momento que sea necesario, pacíficamente, y con una capacidad, porque dentro de Cuba hay mucho talento. Dentro de Cuba, en las nuevas generaciones, en esas cuatro generaciones, hay talentos en todas las generaciones. Desde luego, la juventud es la que tiene que dar esfuerzo mayor y mostrar su vocación de patria también, porque son los jóvenes los que movilizan las grandes mayorías populares. ¿Qué me dices?
La juventud, como que no, es la etapa de las grandes realizaciones, donde hay más audacia, donde hay un mayor idealismo, donde también está así. Pero bueno, también los que no son tan jóvenes también tienen experiencia, tienen conocimientos acumulados, en fin, se puede conjugar. Vamos a decir, un movimiento intergeneracional a favor de la libertad y la democracia, y cada cual hace su parte. Pero obviamente que claro que la juventud tiene que jugar un papel importante. Una juventud que hace mucho tiempo que no comulga con la gente. Eso está claro, es así el segmento de la sociedad que más opuesto y que no quiere saber absolutamente nada de comunismo, que le intoxica, que le irrita el discurso oficial, esa atmósfera totalitaria, de la arenga, de no sé qué, eso es la juventud, eso no quieren saber de eso. Así que cuando haya un terreno fértil para que sea posible expresarse libremente, la juventud, como lo hizo el 11 de julio, inclusive muy importante y muy aleccionador, las jóvenes mujeres que tuvieron una cuota importante de participación en el 11 de julio, muchas jovencitas, y que realmente están totalmente en desacuerdo. O sea, yo creo que el movimiento en la década de los 80 en un movimiento básicamente habanero, por hombres, por personas mayores, no sé qué. Sin embargo, ahora y más bien casi de blancos. El movimiento a favor de la democracia en Cuba, ya sea los que están formalmente dentro de las instituciones o los que están independientes, a título independiente, espontáneamente por ahí, protestando en las colas y con descontento y todo eso, primero, es de los gobiernos, es de todos los colores. Y obviamente está en todas partes de Cuba, no solamente en La Habana, sino en todas las capitales, en todos los pueblitos, por ahí. Entonces quiere decir que hay un ensanche del espectro de la oposición pro libertad y pro respeto a los derechos humanos en Cuba. Y eso es muy alentador.
¿Y tú no crees, Librado, que de la manera que las autoridades cubanas están utilizando su poder para cometer la cantidad de injusticias que están cometiendo con esta cantidad de jóvenes, que simplemente porque salieron a manifestarse pacíficamente les están poniendo condenas terribles de 8, 10, 15, 20 años, y que hay miles y miles de jóvenes, tú te das cuenta, inclusive muchachos que son niños, muchachos de 15 años, de 14 años, 16 años, y que están siendo, el gobierno cubano está siendo extremadamente cruel con esos jóvenes. ¿Tú no estimas que recrudece más el ánimo de lucha contra el gobierno que tiene la oposición cubana?
Mira, eso ha sido estudiado en la literatura especializada y obviamente con un poco de sentido común.
Oye, vamos a... Librado, se nos ha ido el
Hola,
tiempo,
¿sí?
Me están diciendo de la cabina que el tiempo se nos ha terminado. Figúrate tú cómo es la... esta es la dictadura que nosotros aceptamos con mucho gusto. ¿No te das cuenta que es la disciplina del programa? Pero, oye... Me han sorprendido de la cabina. Oye, ya se te acabó el tiempo. Bueno, pues nada, se nos acabó. Oye, Librado, tenemos que hacer, y quiero que te comprometas con el pueblo de Cuba y conmigo, con el programa, como es natural, y con Radio Martí, de que tienes otro programa pendiente para poder seguir la segunda parte de este programa que no ha sido terminado. Lo vamos a interrumpir para continuarlo en otro programa. ¿Te parece bien?
Ok, como que no, perfecto. Para mí es un placer y es un honor. ¿Cómo que no?
Bueno, pues estamos comprometidos. Queridísimo pueblo de Cuba, que viva Cuba libre, patria y vida. Gracias.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño. Madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida, y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a ser todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas... mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve, que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Oliver Cromwell, señor protector del protectorado.
La Primera República Inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra en la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.